¿Ya?
Ok.
Ah, ok. ¿Ya probaste y todo?
Sí.
Ok, perfecto.
¿Tú me dices?
Ya,
yo.
¿Ya? Ah, ok.
Ya estábamos grabando.
Ya estábamos, ya todos en la mueve. Lo voy a meter de bloopers, pero bueno. Ok, bueno.
Bueno, ¿sí se escucha? Ok, empezamos.
Independientemente, con Enrique Quesada.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Hoy es miércoles, agosto 30, y cuando desperté había sol, ahorita ya está parcialmente nublado, pero se esperaba que Harvey regresara, pasara por Houston nuevamente al irse hacia el norte, pero se desvió un poquito más al este, entonces ya no pasó por aquí, iba a pasar por Luisiana y esperemos que no deje las mismas inundaciones que dejó aquí en Houston. Hay muchísima gente que perdió sus casas y perdieron todas las pertenencias que tenían ahí. Uno de mis compañeros está en esa situación y le va a costar trabajo a la ciudad recuperarse de eso, pero ahorita uno se siente un poquito más tranquilo por saber que ya pasó. Bueno, ya podemos comenzar el proceso de recuperación. Y algunos lugares ya están abriendo, tratando de volver un poquito a la normalidad. Así que, bueno, eso da algo de esperanza. Y hasta donde sé, lugares que están recibiendo voluntarios tienen suficientes voluntarios. Están diciendo, bueno, ustedes que son excesos voluntarios, vengan mañana. Entonces, la ciudad está activa y está tratando de recuperarse de las inundaciones que dejó Harvey. Si quieren escuchar un poco acerca de mi experiencia con esto, que no es para nada increíble, la pueden... publiqué algo hace 2 días y aquí lo pueden encontrar en el feed del podcast. Pero bueno, el episodio de hoy es la conversación que tuvo mi hermano Ed Quesada. Yo no platiqué con Majo Pérez, pero estuve ahí, estuve sentadito. Fuimos al teatro, Teatro Chola, donde estaba... está la producción de Bule Bule y ahí actúa Majo Pérez. Así que fuimos, yo puse ahí mi grabadora, los micrófonos y mi hermano platicó con Majo Pérez acerca del teatro, de cómo empezó, de cómo es actuar en teatro musical. Teatro, me quiero asegurar de que pueda decir la palabra teatro porque al parecer siempre digo teatro. Pero fuimos ahí al Teatro Chola y platicamos con ella y hablamos, bueno, mi hermano platicó con ella y hablaron de su carrera, de las producciones en las que ha estado. Ahorita trabaja en Mentiras y en Bule Bule, pero también platicamos de producciones como Wicked, donde estuvo participando como Glinda, y en Mary Poppins, que estuvo en ensamble y como cover 1 de La Señora Banks y cover 2 de Mary Poppins. Y le tocó hacer el papel de Mary Poppins en 5 funciones, así que habla. Y al principio pasa por toda su currículum de todo lo que ha hecho. Pero bueno, la conversación de por sí ya es larga, así que aquí los dejo. Espero que disfruten la conversación que tuvo Ed Quesada con Majo Pérez.
Hola, yo soy Ed Quesada. Estamos aquí con Majo Pérez en el Teatro Chola. Majo, gracias por estar con nosotros.
Coincidimos, al fin. Aunque la lluvia nos quiso detener el tráfico, lo logramos.
Sí, pero aquí estamos. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, gracias. Por estar aquí. Majo Pérez, actriz y cantante, no sé qué más nos puedas contar de ti. Brevemente, algo para que la gente que te conozca.
Pues me he dedicado más al teatro musical, es donde más me he dado a conocer, creo yo. Empecé, ya llevo 8 años de carrera, empecé en ¿Qué plantón? Con el personaje de la Orquídea, la reposición que hicieron en el 2009. Y después siguió Mentiras, que tuve la oportunidad de hacer todos los personajes. Después de Mentiras siguió Mary Poppins, en donde estuve como ensamble. Pude cubrir a la señora Banks, que era la mamá de la familia, y a Mary Poppins en 5 ocasiones, que fue hermoso. Después vino Wicked, en donde alterné el personaje de Glinda. Después vinieron pequeños proyectos acá como Bule Bule, que seguimos actualmente en el Teatro Xola, que acá andamos los miércoles 8:30. Vino otros proyectos que se llamó Las Pequeñas Cosas del Gran Sondheim, que eran puras canciones del autor Stephen Sondheim y un hilo conductor simplemente para el pretexto de cantar las canciones. ¿Qué más? Y gracias a todo esto, también me tuve la oportunidad de experimentar un poco el teatro de texto, en donde me llamaron un amigo, Santiago Stephens, que lo conocí en la escuela. Quiso producir Bright Ideas, que fue una obra de humor negro increíble, padrísima. Estuvimos en el Foro Shakespeare y luego nos fuimos al Teatro Milán, que estuve con Regina Blandón. Tuvimos ahí dos temporadas, padrísima. Y gracias a Bright Ideas, el productor Oscar Uriel me vio y me invitó a Noche de Reyes, que estuvimos en el Foro Shakespeare hace unos meses. Estuvimos, creo que de abril a mayo estuvimos. Es que ya se me hacen bolas las fechas.
Sí, pero fue hace poco.
Fue ahí y también durante Bright Ideas también estuve en La Dalia Negra, que fueron los Ortiz de Pinedo. Sí. Hay una cosa muy rara que fue entre teatro y cine.
Pero con muy pantallas, interesante,
y
bastante.
Estuvo muy padre. Y bueno, he tenido como... Y continúo en Mentiras y en fin, ¿no? Okay. Resumido, es eso. Sí,
básicamente dijiste toda tu carrera, o por lo menos la que yo...
Híjole, ya terminó la entrevista,
ya
gracias.
Se acabó, ya no dijo nada. No, pero mientras ibas diciendo cada cosa, yo así como de... sí, ya. Le voy a preguntar algo de eso.
Perfecto, y
voy a preguntar,
ya está.
No, digo, ya más o menos todo lo que dijiste, todos los trabajos, hay algo interesante, entonces, que contar, pero vamos por el principio.
Por
vamos
supuesto,
a regresar.
Regresamos.
Regresando al inicio, ¿cómo la pregunta, ¿no? Siempre. ¿Cómo inicias en esto? ¿Por qué teatro musical y desde niña o cómo pasa todo esto?
Pues siempre me gustó mucho cantar. Yo sabía que me gustaba cantar, pero era una niña muy penosa, muy demasiado, demasiado. Que a la fecha mi mamá me dice, ¿cómo puede ser que te dediques a esto? No podía pedir ni un jugo en... Así,
al mesero,
pídele al mesero,
gente.
No, pídelo tú, así. Horrible, horrible.
Ay, me identifico todas, un poco.
Sí, ¿no? Sí, así era. Sí, y en las exposiciones o ceremonias o cosas de la escuela era ponerme sumamente nerviosa, de chiquita chillar, no querer... Así, mal, todo mal. Y bueno, fue en las... pues toda la primaria estuve en el coro y cositas así... Uh-huh. Pero cuando me tocaba cantar sola era la muerte, era
o sea, te terrible, morías,
me paralizaba. En la secundaria comencé a tomar clases en una escuela de artes escénicas que se llamaba Tercera Llamada, porque unas amigas me dijeron, ah, pues vives muy cerca de esto, les platiqué que me gustaba cantar, y fui con mi papá, que él me pagaba como la escuela y todas las cosas, clases, en fin. Fuimos, preguntamos, me metí a clases de canto desde los 11 años. Y fue ahí, en esa academia, que conocí que existía también otro mundo de la actuación, del baile, y que todo eso se juntaba en el teatro musical.
O sea, tú al principio eras solo cantar.
Me gustaba cantar.
Y
ibas a clases. Sabía que me gustaba cantar. Y estaba en el coro, pero me ponía muy nerviosa. Entonces,
¿y por qué lo seguías haciendo? ¿Porque
pues,
te gustaba?
Porque me gustaba. Me gustaba, pero me ponía muy nerviosa. Y no sé, es como ese algo que te hace regresar.
Sí, claro.
Y cuando empecé a tomar las clases de canto en la secundaria, pues obviamente poquito a poquito vas agarrando fuerza, sí. Pero de todas formas, en el taller de teatro musical amateur completamente, la primera vez que estuve, creo que fue una gala de Navidad o una cosa así, me tembló todo.
¿Pero por qué decidiste, o sea, tomabas clases ahí en esta escuela de canto?
De canto, y de fue canto. Que conocí actuación, baile y también me metí a clases.
Y de baile y de actuación
ya,
y de todo.
De ahí ya entré a todas las clases posibles, okay. Actuación, baile, ajá, canto, y también estaban los talleres los fines de semana, okay. Creo que eran sábados en las mañanas, de teatro musical. Entonces ya, el primer... Junto. Ajá. Cuando entré era una gala de Navidad y ya nada más cantábamos ahí de Snowman, ¿cómo va? La de...
Y morías de nervios. Ah, ya. Ajá.
Bueno, y moría de nervios. Y después el primeritito que hicimos fue una gala como de varias obras. Uh-huh. Mi Saigón, Qué Plantón, okay. También estaba, Godspell.
Sí, que esto hace mucho en las escuelas, ¿no?
Que se hace mucho en las escuelas, sí, claro. Y me tocaba cantar un cachitito. Pero lo mismo, era como... ¿Por qué me gusta tanto esto? Pero cuando lo tengo que hacer, me apanico. O sea, Me seguro mi papá tiene ahí los videos, ojalá que los queme. me paralizaba, me temblaba toda la voz.
¿Cuántos primer años tenías, más o menos?
Pues como 11 años, 12. Oh, okay. Y la primera obra, bueno, no me acuerdo cuál fue primero, creo que fue Aída, me uh-huh. toca cantar un cachitito, y del Rey León, como siempre fui más alta, me uh-huh. veía más grande, me pusieron Nala Grande, pero tenía 13 años.
Pero eres Nala Grande.
La de Shadowlands, que canta solita. Ah, bueno, no, fueron los 3 minutos más largos de mi vida.
Pero es una gran canción.
Sí, pero pues tenía 13 años, me moría de nervio, tenía que bailar y regresar a cantar, se me iba el aire. Pero bueno, aprendí, obviamente, no sé qué me hacía regresar, no sé qué era de otra vez lo tengo que volver a hacer y tengo que mejorar. Y taller tras taller, yo seguí en mis clases. Y cada vez que me tenía que enfrentar otra vez al escenario, era como, ok, sí me pongo nerviosa, pero ahora no voy a dejar que los nervios hagan que se me vaya el aire, uh-huh. hagan que se escuche que me tiembla la voz, ¿no? Uh-huh. Y fue poquito a poquito, no sé qué fue lo que haya cambiado que a la fecha me pongo nerviosa. O sea, a la fecha empieza mentiras, empieza bully y sientes este nervio.
Empieza a girar el disquito.
Y empieza. Y es padrísimo, pero obviamente aprendes a que el miedo y los nervios los utilices a tu favor, ¿no? No vayan en contra y te hagan equivocarte, en fin. Seguí mientras lo alternaba con la secundaria, uh-huh. después con la prepa. Estuve en la prepa en el TEC, uh-huh. entonces estaba también metidísima difusión cultural y uh-huh. todo eso. Y cuando fue la carrera, ya sabes, en esta discusión de qué voy a hacer, porque del teatro no vive la gente, ya tus sabes. Papás,
sí, claro, claro, de la actuación, del teatro, no, y más del teatro, ¿no?
Sí, y es súper difícil entrar, bla, sí. bla.
Pero tus papás, ¿qué decían de eso?
Siempre me apoyaron, siempre. Obviamente, más chavita, era de no tienes buen promedio, te sales de las clases de teatro, entonces así.
Y te pones a estudiar porque era lo que te gustaba, claro.
Sí, hubo una vez que bajé de calificaciones y me sentenciaron y yo moría, así. Pero,
llega
ya
la
que
prepa.
Fue, ya en la prepa estaba mucho más en difusión cultural y también en acá en Arte Estudio, cambió la academia, tercera llamada cerró, se volvió Arte Estudio. Y estuve ahí como por 8 años casi, o sea, no hice carrera de actuación como tal, pero durante 8 años y a la fecha sigo tomando clases de canto.
Cuando sales de la prepa dices, quiero hacer esto y voy a seguir en Arte Estudio.
Sí, no, y cuando salí de la prepa estuve un año en Animación y Arte Digital en el TEC.
Ah, ok.
Pero la verdad estaba más en difusión cultural que en mi carrera. Y solo pasaron 2 semestres que me di cuenta y le dije a mi papá, la verdad, no me veo en animación y arte digital toda mi vida. No me veo terminando la carrera y decirte, bueno, toma tu papelito, no me quiero dedicar a esto. Quiero hacer teatro, me encanta. O sea, me ponen unas láminas de dibujo que teníamos y el libreto de la obra en la que estaba. Obviamente quería ensayar la obra, claro. O sea, no me costaba trabajo, no era pesado, no se me hacía cansado. Y pues te das cuenta, obviamente, que es lo que de verdad quieres. Hablé
es tu pasión,
con ellos.
O sea, te escuchas muy apasionada.
Me encanta,
Y uno tiene que hacer lo que le haga feliz, digo. Exacto. Y sobre todo en esa etapa que no está como de, ¿qué hago? No sé qué.
Sí,
¿Y esa decisión no fue difícil para tus papás? ¿O es donde tú dijiste, no voy a estudiar esto?
No,
quiero
al
teatro.
Contrario. Cité a mi papá en un restaurante porque dije, es que esto es así, ya. El acabose, me van a mandar muy lejos y voy a seguir estudiando. O sea,
claro, claro.
Cité a mi papá y le dije, justo en ese entonces venían las audiciones de ¿Qué plantón? Uh-huh. Y empecé a pasar los callbacks, los filtros, y había un workshop de 3 semanas, uh-huh. en donde quedaban como 2 o 3 personas para cada personaje.
Okay.
Nos iban a montar como unas escenas, canciones, todo eso, y después iban a decidir quién quedaba. Si yo iba a ese workshop, reprobaba por faltas acá. Entonces era como tomar una decisión ya. Fue por eso que cité a mi papá y le dije, no me veo en esta carrera, no quiero que me siga. El TEC es sumamente caro. No quiero que me sigas pagando esto que la neta no me veo en esto. Amo el teatro, me fascina, quiero dedicarme de lleno a esto. La respuesta de mi papá fue lo más sorprendente. Te digo, siempre me apoyaron, siempre me apoyaban en las clases y todo, pero obviamente también respaldaban mucho la escuela. Claro. Pero mi papá, sorprendentemente, me dijo, nosotros somos felices de verte en el escenario, sabemos tu constancia, sabemos tu disciplina, sabemos cómo, pues sí, lo disciplinada que eres y el trabajo que te ha costado y todo, y vas, o sea, si es lo que quieres... Así. Date de baja mañana y te vas a dedicar de lleno a esto. Y ya sabes, como cualquier papá de, y vas a ser la mejor. Pero obviamente se me cayeron los calzones, fue como...
¿No te lo esperabas?
No, pues obviamente te esperas a que te digan tus papás, estás tonta. Vete de aquí, mañana regresas a la escuela.
Si no vas al workshop.
Ajá, entonces ahí obviamente le dije, estoy yendo a estas audiciones, me estoy quedando. Claro que cabe la posibilidad de que no me quede, o sea, que vaya al workshop y no me quede, pero pues quiero seguir buscando y quiero seguir preparándome, uh-huh. El caso es que pasó esto, mi mamá también siempre me apoyó, pero bueno, en ese entonces... Importaba la opinión de mi papá porque era el que me estaba pagando la escuela. Uh-huh. Y listo, al otro día me di de baja, seguí con el workshop de qué plantón y al final pues me llamaron para decirme que me había quedado y ahí comenzó.
Ya comenzó. Un poquito más atrás, tantito. ¿Cómo decidiste? Dices que eres muy nervioso para el escenario, pero para ir a una audición, ¿no sentías nervios? O sea, ¿esa fue la primera audición que hacías o no?
No, ya había hecho audiciones pasadas.
¿Y para Ocesa?
Para Ocesa, qué oso.
No, pero a ver, ¿sí? Aquí cuenta. O sea, pues, ¿cuál fue la primera audición y qué fue el que dijo? Ay, ¿qué pasó que tú dijiste, ya estoy lista, ya lo quiero intentar?
Pues es que creo que nunca pasa de ya estoy lista.
No, eso nunca digo.
Pero
nunca.
Mira, me acuerdo que fui a audicionar como a los 16 años. Creo que vino Bella y Bestia, ahora la reposición,
la que hizo,
digamos,
Ana Ceci,
la que hizo Ana Ceci. Fui a la audición. Sé que no contratan a menores de edad a menos que el personaje lo requiera. Pero dije...
Tú ibas para Bella.
Pues mira, pero tenía 16 años, o sea...
Ensamble, pues.
Pues dije, no importa, sí, claro, tenedor claro. 15.
Sí.
Pero, fui, canté la canción, pero me puse muy nerviosa y se me olvidó la letra.
¿Qué canción cantaste? Entonces, ¿te acuerdas?
Creo que canté la de Someone Like You de Jake Gyllenhaal, que me fascina esa canción. La canté en español, todo, pero como que medio se me fue la letra, me tembló todo. Yo decía, ¿por qué? Si en mis clases de canto me sale padrísimo. ¿Por qué cuando estoy en la audición yo solita me meto el pie? Y pues es parte de... Creo que esa fue mi primera audición. Después vino Mamma Mía, que también fui a audicionar. Me dieron callback para una de las amigas de Sophie. Y regresé al callback, canté y todo, y fue de muchas gracias, bye. Pero dije, o sea, era la primera vez que me daban un callback. Entonces dije, como de, bueno.
Un pasito más, adelante.
No quedé, pero con un callback.
Exacto.
Entonces como que dices, bueno, poco a poco.
Las audiciones en la de La Bella y Bestia. Callo, ¿no?
Sí, también, obviamente. Cada que vas a una audición es una experiencia más. Es también hacer una retroalimentación y ser sumamente honesto y decir... La neta, no me preparé bien en esto. Para la otra, tengo que ir más preparada en tal y tal. Ver las fotos que llevas, el currículum que llevas. No importa que en tu currículum haya cero experiencia profesional, con que vean pues tus estudios, tu preparación, todo eso. O sea, creo que todos llegaron alguna vez con el currículum vacío
sí,
de...
Claro.
No, yo nada, ¿no? Sí. Pero es que muchas veces eso nos pone nerviosos, que dices, pues es que van a ver que no he hecho nada. No importa. Muchas veces cuenta más lo que haces en la audición y lo que les puedes demostrar que si fui a la escuela
Nueva York. Sí.
Claro que importa y claro que dicen, ah, tiene tal preparación, pero importa mucho lo que hagas en ese momento. Yo creo también, o sea, pues estaba muy chiquita en Bella y Bestia. Pon tú que digan, ah, mira, puede que tenga algo, pero todavía está muy verde. Ah, ok, y pues ya, bye, ¿no? En Mamma Mía, te digo, me dieron callback y no quedé, yo lloraba, luego salió la película de Mamma Mía, lloré
más.
No estoy ahí, y así. Pero después vino Qué Plantón, un año después o algo así. Fui a la audición, pasé el callback y luego me perfilaron para la orquídea desde el principio, pero yo veía, por ejemplo,
en el taller, ¿no?
Sí, pero en los callbacks anteriores, pues nosotros estábamos en el lobby mientras las demás personas pasaban y pues obviamente escuchabas ahí. A todos. Estaba una, justo ahorita estoy tomando clases con ella, Eva Padrón. ¿Qué onda cómo canta? Eden Pintos también iba para la orquídea. No me acuerdo quién es más, que los escuchabas cantar y decías, yo voy para el mismo personaje. Yo creo que ya me dieron cuello, ¿no? Y bueno, dices, bueno, pues va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, pues no sé, vieron algo en mí. Creo que hice muy buenas audiciones. Fui pasando los filtros hasta que llegó el workshop. Y obviamente en el workshop, pues, te conocen más a fondo y quieren ver si sabes seguir instrucciones, direcciones, ¿no? Que el director te pida, a ver, ahora haz esto y que seas como maleable.
Exacto.
Sí, para que puedan trabajar contigo. Entonces, como que todo eso lo vieron en estas 3 semanas. Y al final, pues, me quedé y fue mi primer trabajo profesional. Me dieron la oportunidad de ser el titular de la orquídea, porque cuando me llamaron no pregunté de qué. Yo dije, no importa, de planta 35, sí, sí, sí. O sea, pero ya quedé, ya sí, di un paso. Y posible cover de orquídea, ¿no? Porque era el que me está. Y cuando me dijeron que era de titular, obviamente fue así, no lo puedo creer. Y fue, pues por ser mi primera experiencia, fue así lo más maravilloso del mundo. Nunca en la escuela pues dábamos 8 funciones, 4 funciones de las obras que ensayábamos.
Sí, sí.
Y acá llegué a dar como 180 y tantas funciones. Era mi primera vez que daba tantas funciones de algo y pues seguido, ¿no?
Y esta que fue tu primera experiencia profesional, ¿cuál fue la primera vez que viste como el mundo real, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la diferencia entre las producciones escolares que venías haciendo y esto?
No,
o sea,
pues
obviamente hay mucha diferencia, pero ¿cuál fue la cosa que a lo mejor tú dijiste hoy?
No, pues imagínate, o sea, estaba rodeada de personas que llevaban años en esto. Conocí ahí a Ana Ceci en Saldúa, que yo la había visto de bella y todo, entonces como que la ves aquí al lado y dices, híjole, tengo que estar a la altura. Una Dulce Patiño, que también lleva años en esto, ella fue como mi mentora, digamos. Ella me apapachó tanto y me llevó y me dijo y me explicó. Fue hermoso. Y bueno, te digo ellas porque son las que me vienen ahorita a la mente, pero estaba una Alejandra Ley, Lupita Sandoval, Rubén Cerda, Alan Estrada, Armando Moreno, Tomás Castellano, o sea, sí, personas que tienen la vida en teatro musical, que son unos maestrazos, y obviamente yo cual esponjita, ¿sí? O sea, absorbía todo lo que podía, veía, observaba, veía lo que hacían. Todo, o sea, fueron grandes maestros para mí en esta primera experiencia que tuve. Y entró María José también, la cantante, que ella venía como de otro mundo distinto, de la música, pero también se adaptó y, o sea, estaba rodeada de puros profesionales. Entonces fue increíble y yo tenía 18 años. Fue mi primer trabajo, sí. Y aparte, porque creo que las audiciones fueron antes de mis 18, pero yo decía, así, edad 17, pero en tal, en agosto cumplo 18. Así, si me contratan ya voy a tener 18 años, para que no me dijeran nada, ¿no? Y o sea, imagínate, para mí fue como mundo nuevo completamente, absorber todo, aprender de todos, y era padrísimo eso.
¿Y eso fue con Ocesa?
No, fue Laura Baqué y Lili Garza.
Ah, ya.
Estábamos en el Telmex 2, que rentaban el teatro a Ocesa, pero fueron ellas dos.
Ah, ok.
Y fue así, bueno, yo me acuerdo que estaba maravillada, todos los días iba al teatro así de, no puedo creer que me están pagando por hacer esto que amo.
Qué padre. Y de ahí, ¿cómo siguió? ¿De ahí siguió Mentiras?
Mentiras.
¿Cómo fue ahí?
Mónica Bravo, que en el 2009 era la productora ejecutiva de Mentiras, pues fue a ver la obra y bueno, ahí traíamos hasta el molcajete encima porque nos maquillábamos, nos quitábamos la ceja, nos maquillábamos hasta acá, hasta la frente, nos poníamos miles de colores, diamantina, traíamos un tocado en la cabeza, o sea, no me veía de 18 años, entonces me veía mucho más grande y siempre me he visto un poquito más grande, entonces Mónica Bravo me vio, le pidió mi teléfono a Alan Estrada y me llamaron de Ocesa. Yo me acuerdo que estaba en un restaurante con mi mamá y me hablaron, hola, hablamos de parte de Ocesa, queremos invitarte a una audición para Mentiras. Me cagué, por supuesto. Claro. Pasé de, sí, bueno, ¿cuándo tengo que ir? Así. Y que prepares tal material, tal, tal, tal. Me pidieron de Daniela, pidieron Castillos, que es... Sí, sí, me parece Castillos, que es la primerita que cantamos. Sí, sí. Y él me mintió, ¿no? De Daniela.
De Daniela.
Y de la escena me pedían los 15 años, donde dice todas las telenovelas y todo eso. Bueno. Voy a mi audición y obviamente pues llego así de que jeans, blusita, o sea, no tan producida obviamente, claro, como en qué plantón.
Y te veías más chica.
Pues sí, me veía más chiquilla. En ese entonces pues el rango de edad estaba un poquito más elevado y entonces pues me veía chiquilla. Fui, hice la audición, creo que me fue muy bien, pero, o bueno, al menos yo me sentí bien, pero ya no me volvieron a llamar. Yo le dije a Alan, oye, ¿no te han dicho algo? ¿Qué? Y ella me dijo, sí, me dijeron que muy padre y todo, pero que te ves muy chiquita, bla, bla. Bueno, ok. Pasó el tiempo. Vinieron las audiciones de A Chorus Line, que yo decía, pues yo no soy, o sea, sí bailo, pero no soy bailarina, ¿no? Y ahí era como, es pues, para bailarines, sí, claro, que cantan y actúan. Pero como había tomado un curso con James Kelly, así fueron unas amigas y James preguntó por mí. Y entonces dije, no, pues tengo que ir, si preguntaron por mí y todo. Fui a la siguiente audición, pasé y cuando... Primero era audición de baile para todos. Baile para cantantes, baile para bailarines, ¿no? Que era más perro. Pero bueno, yo fui al de cantantes y me pasaron a la audición de canto. Y justo ahí canto mi canción, no me acuerdo cuál llevaba. Y después me dicen, oye, está Mónica Bravo por aquí. Queremos que te vuelva a escuchar para Mentiras. ¿Nos puedes esperar tantito? Sí, ok. Llaman a Mónica Bravo, vuelvo a cantar Él Me Mintió. Ok, muchas gracias. Pues te tenemos vista o para Chorus Line o para Mentiras. Ok. Pasó el tiempo, regresé para Chorus Line, Cuello, bye. Y de Mentiras nunca me volvieron a decir nada. Esto fue por el 2010. Y yo decía, pues ya, o sea... Ya me vieron, ¿no? Si quisieran, pues me llamarían y todo. En el 2011 abrieron una convocatoria en donde estaban buscando una Yuri titular y una Swing, porque esta Pia Un se salía y Leti López se iba a Si Nos Dejan, que ella era la Swing. Entonces, pues dije, mira, José Manuel López Velarde es el que estaba haciendo Si Nos Dejan. Y dije, si no me ve como para Mentiras, tal vez me ven para otra cosa, ¿no? Tal vez viene otra obra después que haga José Manuel y...
¿Y fuiste le otra quede. Vez?
Volví a ir. Pero ya de que ya lo saludaba así de mano. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Majo? Bien, pues aquí regresando. Pasando lista, ¿no? Ok, ya. Volví a cantar Castillos y yo dije, me van a volver a preguntar, él me mintió, porque es lo que me habían preguntado. ¿Te sabes de qué te vale? Y yo, ay, ¿sí? Sí me la sé, pero necesito leerla porque luego me... Así la letra, ¿no? Sí, no importa, aquí está el atril, léela. Canté de qué te vale. ¿Puedes ir con el maestro al piano para que hagas el feel de Yuri que hace en esta canción? Ok, la hice, canté, ok. Bueno, ¿tienes callback para mañana? Con una escena y canción de Dulce, escena y canción de Daniela y escena y canción de Yuri. Y yo, ok, ¿mañana? Sí, me fui a mi casa... A estudiar, por supuesto. Regresé al otro día y pasé. De Dulce era de mi enamórate, con la escena.
Con toda
de,
la escena.
Ajá, como era como Emmanuel, todo el número. Sí, ajá. Sí, sí. De Daniela era los 15 años y él me mintió. Y de Yuri era de ¿qué te vale? Y la confesión, cuando sí, le dice sí, a Emmanuel, sí, sí, ¿no? Pues ya pasé, lo hice. Hice todo el material que me habían mandado. Pues ya dije, pues mira, ya a ver qué pasa. Me fui y regresé, me fui y ya ese día, pues, dices, ya hice todo, según nos van a hablar, pero casi nunca sucede que te hablen el mismo día, entonces yo no estaba esperando la llamada. De repente me marcan como unas horas después y ya, o sea, listo, me dijeron, bueno, pues nada más para darte la bienvenida, ya eres parte de la compañía.
¿Ese mismo día?
Ese mismo día. Ese mismo día, yo no lo podía creer, estaba con mi hermana y... Por supuesto, chillé de la emoción. Me dijeron, ojalá que ya desde este fin de semana o cuando puedas, vengas para que te empieces a aprender uno por uno de los personajes. Sí. Pues no pregunté. Pero yo dije, más de un personaje sí es, porque me dijeron, para que vengas y te empieces a aprender uno por uno de los personajes. Ajá. Dije, más de un personaje es.
Claro.
¿Cuáles? No sé. Entonces ya fui y dije, pues, ¿de qué me quedé? Y ya me dijeron, swing, no sé qué, firmé el contrato y todo eso. Entonces,
bueno, para la gente que no sabe qué es swing, para que
un swing es pues la persona que se aprende todos los tracks. En este caso, hay diferentes swings. Por ejemplo, en un ensamble grande puede haber swing de bailarines, que femenina, uh-huh, obviamente, bailarinas, y se aprende como todos los lugares de ensamble de baile. Uh-huh. O swing de cantantes y se aprende todo el track de todas las, uh-huh, las que cantan. Y en el caso de mentiras, como los cuatro personajes pues tienen participación principal, claro, ¿no? Pues el swing de mentiras es aprenderte todo. Es aprenderte todo, hasta Manuela, que
está sentada, decir yo,
también te la tienes que aprender.
Él iba a preguntar si también Manuela.
También mira, Manuela, todos te lo tienes que aprender.
¿Y has hecho a Lupita? Tengo mis dudas.
¿Una vez?
Porque siento que es un personaje como bien difícil, ¿no? O sea, sí, que no se lo dan a todo, o sea...
No.
Porque siento que, o sea, Lupita, siento que son muy definidas las que lo tienen.
¿Sabes qué? También quieren como un perfil...
A la comedia.
Ajá, y también físico, cosas así. Yo hice una vez, Lupita. De hecho, entré a Mentiras como alternante de Dulce, Daniela y Yuri. Uh-huh. Y en caso de incendios, hacer Lupita. En caso de que ninguna de las que estuviera así, hacer Lupita. Pero sí me lo tenía que saber.
¿Y te tocó?
Y una vez sucedió. Estaba todavía Mariana Treviño.
Ah, tú estabas Mariana.
Y no sé si se sentía mal o una cosa así. Y me dijeron, Majo, en la que sigues subes de Lupita. ¿Qué? Así, por suerte me habían ensayado muy bien. Había hecho varios ensayitos y pues lo tenía fresco.
Claro.
Este es uno de los personajes más complicados porque... lleva toda la vis cómica, uh-huh, junto con Dulce, pero Lupita más, sí, la verdad. Entonces, son de estos personajes que te tienes que soltar, que tienes que medir al público, que tienes que ir agarrándole, pues.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues para hacer mi primera y única función, me sentí bastante bien. Al principio, así en el disco, te digo, tiririririr, dices, híjole. Pues ya no tengo de otra, ya me fui soltando y lo disfruté bastante.
Va.
Creo que no hice un desastre, creo que la gente se divirtió.
¿Ha sido swing otra vez o no?
No, en otra producción.
No. Y ahí cuando eras swing en Mentiras, después ya nomás estabas alternando, ¿no? O sí, actualmente alternas, ¿no?
Actualmente alternas.
Alternas los tres, ¿no?
Ahí tenía el swing antes, en Mentiras, teníamos que estar de jueves a domingo.
¿De guardia?
O sea, yo estaba, de guardia. De jueves a domingo, todos los días, diera función o no. Y solo me programaban una función a la semana. Entonces, de las 8 funciones, creo que se dan, 2, 4, de las 6 funciones que se dan, yo daba solo una. Y me iban cambiando los personajes, ya fuera Daniela, Yuri o Dulce. Y te digo, Lupita solo fue en ese caso de incendios. Y fue padrísimo. Después me fui a Mary Poppins. Uh-huh. Y ya que regresé a Mentiras, ahora solo regresé... sí hay días que me quedo de guardia porque siempre hay alguien, uh-huh, abajo en todas estas producciones. Siempre tienen que estar cuidados de si alguien se siente mal, si alguien no llegó, si alguien lo que
nos
sea.
Nos pasó hace poco, fuimos a ver Mentiras como hace unas semanas y estaba Lolita Cortés y al final no sé qué pasó y metieron a Hiromi.
Sí,
supongo que ella estaba ahí.
Hiromi estaba de guardia, uh-huh, y cualquier cosa que suceda, tienes, uh-huh, que subir a...
Yeah. Bueno, y ya que entraste con Mary Poppins, que ha sido... Esa fue la primera obra que yo vi aquí en el DF cuando yo llegué.
Okay.
Llegué a 5 años y la vi. A mí me encantó y la vi 2 veces.
Ay, oh, ya sé. La amaba.
Es una gran obra. Y ahí tú eras ensamble y cover.
Sí.
Cover de la señora Banks y de Mary Poppins.
Cada personaje tiene 2 covers.
¿Cómo funciona el cover también para la...?
Los covers son simplemente en caso de que el titular no pueda dar función. Hay cover 1 y cover 2. Yo era la cover 1 de señora Banks. Y la chava que estaba de señora Banks, que era Catalina Farías, era la cover 1 de Mary Poppins. Entonces, si ella subía de Mary Poppins, yo subía de señora Banks. Mm. Y una swing de ensamble subía a cubrir mi track de ensamble. Entonces, es así como todos esos movimientos. Cuando yo llegué a subir de Mary Poppins fue porque
subiste
Bianca...
5 veces, ¿verdad?
5 veces.
Y las Bianca, recuerdas así.
Las como... atesoro así. Las cuento.
Cada vuelo así.
Cada vuelo. Bianca Marroquín, uh-huh, que fue la titular de Mary Poppins, después de toda la temporada, ya en junio. Nosotros cerramos en agosto. Uh-huh. Y esto fue en junio. Uh-huh. Obviamente pidió unas vacaciones porque las necesitaba. Ella se chutó todas las funciones. Y Catalina Farías, que era la cover 1, llegó a subir en ocasiones esporádicas, no mucho. Uh-huh. pero pues es una friega. O sea, hacer Mary Poppins es una friega. No, no se sienta un solo segundo. Yo me acuerdo que terminaba empapada de la punta del cabello a la punta del pie, como si me hubiera metido a bañar. Así era un...
Sí, igual cuando yo la fui a ver y estaba en el mezanín, me acuerdo, a mí me tocó verla con Bianca. Ajá. Y cuando me tocó verla, me acuerdo que yo desde lejos decía, esa mujer está sudando, y está sudando a la muerte, es que ha bailado y ha cantado y ha hecho todo, y está todo el tiempo, y se nota que trae un chorro de vestuario.
Traes 20 capas de vestuario, y luego para los vuelos traes un arnés que pesa como la fregada, o sea, no, es muchísimo, son muchísimas cosas. Yo subí porque ella pidió una semana de vacaciones. Entonces, en esa semana de vacaciones nos alternaron a la cover 1 y a la cover 2, que era yo, de Mary Poppins. Entonces, fue por eso que me tocó hacer varias funciones de Mary.
Okay. Una pregunta, ¿cómo, no sé si te pasó, o sea, porque dices que a lo mejor, no sé si anunciaron, pero que a veces pasa que, por ejemplo, tú vas al teatro y mucha gente va a ver al famoso o al titular. Y claro, entonces llega y de repente ves así los letritos que ponen en la función de hoy y ves que no está, o peor, cuando llegas, que la voz dice, el papel, la función de hoy será interpretada por tal, tal, y dices, ay, yo estaba buscando a tal.
Sí.
O sea, tú eras esa tal, a lo mejor.
Sí, claro.
Y decían, ¿y ella quién es?
Y ella quién chingados es. Mira, me sucedió en la semana que no estuvo Bianca, sí lo anunciaron mucho. O sea, sí dijeron, Bianca se va a tomar unas vacaciones, pero tenemos a estas dos actrices que van a estar alternando el personaje de Mary Poppins, vengan a verlas, bla, 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 bla. O sea, nos hicieron como mucha propaganda
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Pero sucedió una ocasión, que fue mi penúltima función. Es que mira, ya lo tengo aquí. ¡Ah! Lo tengo aquí como si fuera ayer. No, una vez estaba en mi casa.
¿Fue en el 2013, 2012? 2013,
fue
2013.
Y me llamaron, yo ya iba camino al teatro, bueno, ya estaba a punto de salir, y me llamaron y me dicen, Majo, necesitamos que des hoy la función de Mary, como Mary Poppins, porque Bianca hacía algunos viajes a Miami porque estaba grabando no sé qué programas. Creo que en esa ocasión algo sucedió con el vuelo de Bianca y no pudo regresar a tiempo, y entonces necesitaban que yo diera la función como Mary Poppins. No subieron a Catalina Farías porque esa función, Lalo Ibarra subía de señor Banks. Y querían que la señora Banks, como es la titular, pues cualquier cosa pues le ayudara, ¿no?
Claro.
O sea, no querían como a dos covers como señores Banks,
claro,
para que uno se ayudara al otro.
Sí,
entonces
sí,
me dijeron, tú subes de señora de Mary Poppins, Catalina se queda como señora Banks y Lalo Ibarra sube como señor Banks. Necesitamos que la des así, bla. Yo tenía ese pavor. Ese día que no estaba anunciado, que la gente iba a llegar y que iba a ver de Majo Pérez quién rayos es, ¿no? Entonces, tenía pavor de eso. Tenía pavor que la gente se saliera, que la gente, en cuanto anunciaran mi nombre, abuchara, ya sabes, esas pesadillas que dices, lo peor que me podría pasar
es esto. Y puede pasar.
Es esto, y puede pasar. Y puede pasar, y no por mala onda de la gente, pero pues la gente quiere ver a Bianca Marroquín. Y con toda razón.
Y pagó su boleto para
y
eso.
Y pagó su boleto. O vienen de X y pagaron su boleto. Entonces yo decía, Dios santo, por favor, cúbreme con tu manto protector. No, o sea, yo decía, no sé qué va a pasar. Tenía miedo que pidieran que se les regresara su boleto. No sé, en fin. Sucedió la función. Entré.
Y todos esos nervios los usaste al favor, ¿no? O sea,
los usé a favor. Es la función que más he disfrutado. La función que más disfruté de Mary Poppins no fueron las que estaban programadas, fue esa. Y lo recuerdo con Lalo Ibarra, si tenemos, hemos platicado, y los dos recordamos esa función como la mejor que dimos, que nos pasó, que el público, que todo fluyó, de principio a fin fluyó. El público entró Mary Poppins y aplausos y sucedió y fueron pasando las escenas y el público atacado de risa y todo. O sea, lo que menos me esperaba sucedió. Terminó la función y salíamos por el lobby. Entonces yo iba pues ya así sin trenzas y sin apoyos que nos hacen. Sin maquillada y todo, pero pues ya con mi ropa. Creo que alguien del público me reconoció y así, ¡Majo! Y yo, sí, ¡qué increíble! No sé qué. Como gritó un poquito la niña, los demás voltearon,
se dieron cuenta
y vino así la gente de tú fuiste ahorita a Mary Poppins, qué increíble, qué bla, una señora, gracias, y ya casi llorando, y obviamente yo que soy una chillona, me hace así, gracias, porque en estas 2 horas nos haces olvidar, como, ¿no? Los problemas que podamos, gracias, o sea, fue la respuesta que menos esperaba en el mundo.
Qué padre.
Fue mágico, fue mágico, fue... Wow,
loco,
fue
una obra
increíble.
Una obra que es muy mágica.
Una obra así,
o sea,
exacto.
El final, una pregunta, digo, a lo mejor es más superficial, pero yo cuando lo fui a ver es muy impactante el al final cuando cuando vuela hacia el público y tú estás así. O sea, porque es así. Hermoso. ¿Y tú qué sientes ahí? O sea, ¿qué sentías cuando volaste? Cuando volabas las 5 veces.
Era un sueño. La primera vez que volé, bueno, obviamente nos ensayaron mucho ese vuelo, pero la primera vez que volé en función fue de, no puedo creer que lo logré. O sea, para mí Mary Poppins fue un gran salto en mi carrera, que me tuvieran esa confianza de dejarme... O sea, sí había estado en Mentiras y había hecho uno de los personajes, uh-huh, que todos son principales, uh-huh, y lo había hecho. Pero nunca había hecho a Mary Poppins en Mary Poppins. ¿Me explico? O sea,
sí.
Sé que Mary Poppins o la que hace Mary Poppins no es toda la obra, porque Mary Poppins es Bert, Mary Poppins es la familia Banks, es el ensamble, es, uh-huh, todo lo que sucede.
Sí, claro.
Pero sí llevas un poco la batuta de todo, sí, esto. Entonces... jamás me había sucedido y ese era un gran miedo que tenía. Cuando empecé los ensayos, que fue mi primer ensayo de coreografía, yo decía, es que Bianca baila desde los 3 años y parece que flota en el escenario y yo no sé si lo voy a lograr. Uh-huh. Ta, 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 ta. Primer ensayo de coreografía, me esguinzo el pie por miedo. Porque aparte, Jacobo Toledo, que era el coreógrafo residente, que también acá está en Bule, uh-huh, él fue quien me ensayó. Y entonces me hizo una cargada, me depositó perfectamente en el piso, uh-huh, y yo me doblé el pie. ¿Cómo? No sé. Pero sabía perfecto que había sido por miedo, por insegura, porque yo, o sea, que tú solito te boicoteas,
y
¿no?
Es que también sentías, o sea, pues ese presión, gigante que se hace. Claro, o sea, y era todo ese momento. Pero
y
fue
entonces
pasé
eso, sí, perdóname.
No, dime.
Vinieron los ensayos, seguimos, uh-huh, seguimos. Y la primera vez que salí a dar la función y terminé y ya estaba en el vuelo final, o sea, yo digo, no puedes llorar porque también Mary Poppins así,
sí,
chillando,
no,
pero no podía creer que lo había logrado, de todos esos miedos, de toda esa inseguridad, de todo eso, vencí mis miedos, vencí ese gran reto que así lo sentía, todo. Entonces, en el vuelo final era espectacular la sensación, obviamente el público, lo que dices.
Y ver a la gente.
No se esperaba. No. O sea, como que saben que el teatro no tiene esta cuarta pared, ¿no? Uh-huh. Que nos imaginamos.
Pero piensas que va a volar así como ya había
rompe,
volado.
O sea. Ajá, cuando el personaje lo rompe y va hacia el público, el asombro de la gente era maravilloso. Y de chicos y grandes, ¿eh? No nada más los niños, era así de... ¡Ah! Los papás también. Yo siento mucho que Mary Poppins fue más... era una historia mucho más
para los papás que para los adultos. Sí, sí.
Claro que los niños se emocionaban de las magias que sacaban, los trucos, ¿no?
Sí,
que
sí,
salían,
super cali,
los colores, sí, sí, todo eso era impresionante. Pero la historia, que la historia de la obra está mucho, uh-huh, más enfocada en los libros de Pamela,
sí,
Travers, uh-huh, que es la autora, más que en la película.
Sí.
Que en la película como la que película, quitaron muchas,
sí,
cosas,
exacto,
y lo hicieron muy,
exacto,
Disney.
Sí, sí, sí.
Pero acá era... muy allegado a la historia real que había escrito, uh-huh, Pamela Travers. Entonces,
y que el punto es más el papá, es el señor
Vance. Eso fue lo que más me fascinó. El equipo creativo que vino de Londres a montarnos Mary Poppins nos platicaba eso, que Pamela Travers cuando escribió e inventó a Mary Poppins fue porque ella en su familia estaban sucediendo estas cosas, uh-huh, estas rupturas, el papá...
Hay una película
metido,
de eso.
Sí, ¿verdad? Saving Mr. Uh-huh. Banks, okay, y era por eso. Y entonces, o sea, lo que ella dice es, me hubiera encantado que una Mary Poppins hubiera llegado a resolver los
problemas
de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, yo chillo con eso, ya quiero chillar.
Ya tienes todo.
Ajá, o sea, me encantaba eso. Me encantaba esa, pues sí, que se llevaran este mensaje, uh-huh, de esta historia, de la historia de la obra de Mary Poppins, no tanto de la película.
Claro.
Y entonces, por eso creo completamente que les llegaba mucho más a los adultos.
Sí. Sí, era la temporada.
Hubo una puerta que se estampó, disculpen.
Perdonen. Pero, mira, pero es que estamos aquí, estamos en camerinos.
Ya empezó a llegar la gente.
Gente, pues ya. Pero bueno, vamos rápido porque ya. Wicked, que fue un gran proyecto.
También.
Yo la vi como 5 veces, confieso. Me tocó verla 2 veces contigo. Ahí empezaste en algo que yo no había escuchado, era stand-by. ¿Cuál es la diferencia? Después alternabas, pero ¿cuál es la diferencia entre un stand-by y un alternante o un cover?
Pues mira, los covers nada más suben cuando el titular no puede. Sí. Y el stand-by estaba, a mí igual, me programaban una función a la semana y tenía que estar cerca del teatro, ni siquiera en el teatro. En caso de Ceci de la Cueva, era la titular, en caso de que Ceci no pudiera, yo tenía que ir a dar la función, pero tenía que estar cerca del teatro. Entonces cualquier cosa me llamaban y tenía que estar al pendiente de jueves a domingo, que eran las funciones, estaba al pendiente del celular para que en alguna emergencia me llamaban y tenía que ir a dar la función. Ese es como un stand-by, okay. Nada más. Sí se le programa función, okay. Una, y las demás estás como, okay, como en espera de que no te llamen, ¿no?
¿Y cuál era la... Ay, se olvidó lo que iba a preguntar. ¿Cuál era la... Ah, se me fue. Perdón. Estábamos en Wicked. Se me fue totalmente.
No importa, ahorita viene, porque ahorita viene.
Era una de mis preguntas, de mis obras favoritas. Ahí eran 2 actrices para cada personaje.
Pues mira, para...
¿O cómo era?
Para...
Ah, la pregunta era que si en qué momento empezaste a alternar. Esa era la pregunta.
Me empecé como tiempo? A la mitad de la temporada, okay, más o menos. Mm-hmm. Ya nos empezaron como... Ahí también eran como 7 funciones a la semana y ya nos empezaban como a repartir un poquito más a la mitad, ¿no? Entre Ceci y a mí. Simplemente, pues, es bastante carga. Obviamente, bueno, creo yo, la carga más cañona se la lleva el Faba por todo lo que tiene que hacer, bla. Glinda sí es un personaje cansado también.
Y lleva pues, la parte de comedia en el primer acto.
Y lleva la parte cómica, ajá. Entonces, pues también como para descansar un poco a Ceci, me pusieron como alternante. Eso fue todo. Pero fue increíble. También Glinda fue uno de los personajes que más me costó porque...
No eres muy Glinda, ¿o sí?
Gracias a Glinda ya me volví más Glinda, pero antes
más
no. Antes, ajá. En ese punto de mi vida fue en el 2014, 2015... En esos momentos me sentía más Elfaba. Y estábamos en el trabajo de mesa junto con la directora, que también el equipo creativo que vino de Broadway a montar todo. Y yo escuchaba lo que le decían a Elfaba y decía, claro, yo haría esto, claro, yo lo haría, bla. Sí, pero mi perfil, no tanto físico, pero más vocal,
la voz era para Glinda.
Era más para Glinda. Entonces, desde el principio yo fui... O sea, en las audiciones yo me perfilé a Glinda porque sabía que mi voz era más para Glinda que para Elfaba. Pero cuando estábamos en ese montaje, yo escuchaba todo lo que le decían a Elfaba, decía, claro, o sea, me hacía mucho más coherencia que lo que le decían a Glinda. De Glinda me costó mucho el primer acto. Me encantaba el segundo acto, que era cuando le empezaban a caer los 20,
sí, sí.
Que tenía como todo este
puente
emocional. Tiene
un arco de madurez, sí, claro. Y entra en conflicto. El segundo acto es muy hermoso. Sobre todo el primer número que abre el segundo
Thank
acto.
Goodness.
Y es un número...
Me encantaba cantar.
Sí, porque aparte es...
Me llegaba.
O sea, cada cosa que dice y yo...
Le iba cayendo todo.
Sí, sí, sí. Ajá. Y esa conversación que tiene con Fiero después... O sea, es todo un...
Y después poner esa máscara ante la sociedad porque era una figura pública.
Claro.
Y
sí.
Todo está perfecto, pero por dentro me estoy muriendo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Me fascinaba el segundo acto.
¿Y el primer acto?
El primer acto no lo encontraba. El primer acto se me hacía muy tonta, muy estúpida, muy superficial, muy, o sea, ¿no?
¿Y cómo lo
encontraste?
Imprudente,
dejando de juzgar a mi personaje.
Que es una de las primeras reglas.
Regla número uno, no juzgues a tu personaje. Pero a mí me, o sea, yo decía, es que qué estupidez decir esto, o qué tontería. O sea, ¿cómo dice esto enfrente de Elfa? ¿No?
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
O así. Me costó mucho eso, me costaba mucho eso. No me sentía Glinda en cuanto a eso. Y veía, por ejemplo, a Ceci de la Cueva que le salía...
Ella es tan Glinda.
O sea, ella es muy Glinda en la vida. Y cupcakes y diamantina por todos lados. Yo no. Entonces, como que yo... Y la veía ensayar y todo al principio. Como ella era la titular, pues solo la pasaban a ella. Y yo estaba en la mesa escribiendo, videando. O sea, escribiendo todas las direcciones que le ponían, ¿no? Y como la veía y que le salía tan bien, yo decía, es que, claro, su Glinda está padrísima, ¿no? Le sale natural. Pero tal vez las cosas que ella hacía no me hacían congruencia a mí. Y entonces yo como actriz, hacer lo mismo que ella hace no copiar. Me funcionaba. A mí, Majo, no me funcionaba. Entonces, como todo prueba y error, necesitaba yo ensayar para ver qué cosas
encontrar
a mí
tu
sí... Ajá. Y como no quería que fuera así de pastelazo, ni mucho menos, o sea, quería encontrar de verdad cómo era mi Glinda, o por qué, en este caso Galinda antes, por qué era así, ¿no? Y entonces, cuando dejé de juzgar a mi personaje y entendí por qué esta chavita tan superficial, tan chiqueada, tan bla, es así, entonces entiendes muchas cosas, ¿no?
Claro.
Tal vez sus papás, o sea, ya te empieza a hacer ahí toda una historia, tal vez sus papás no le hacían mucho caso y entonces siempre la llenaban de cosas como para rellenar esa falta de amor o bla, o hay muchas personas que mientras más populares y seguras se ven en el mundo es porque están más inseguras y solas en, ¿no? Por dentro. Entonces, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, dices, ah, creo que es por aquí.
Sí, porque ya no es lo acartonado del personaje, sino encuentras esos matices y eso.
Esa profundidad.
Y eso que encontraste
que
en la. Exacto. Y la profundidad que a lo mejor en el segundo acto lo tenías más claro, en el primero no lo tenías claro. Pero
venía
estaba,
desde ahí, claro.
O sea, desde ahí venía.
Pero no encontraba cómo.
Exacto.
Pero lo encontraste. Eso fue lo que me costó. Una vez que encontré eso, amé con todo mi corazón a Glinda. Soy una ñoña y cuento todo. Tuve 111 funciones de Glinda y. O te puedo decir que la primera Glinda que hice no fue igual a como terminé. Le fui encontrando en el camino tantas cosas que me quedo feliz que yo, Majo, siento que exploté todo lo que pude explotar de Glinda. Le encontré mil matices, le encontraba todas las funciones, algo distinto y fue...
Es un personaje para explorar mucho.
Fue maravilloso. Y lo que más me fascinaba de Wicked es que, pues, Glinda... abre la historia y la cierra. Y entonces
es la
Wicked
narradora.
Es la narradora. Ajá, es el punto
es
de
el
vista.
Es el punto de vista de ella. Glinda. Es la que está contando la historia.
Y es me fascina.
Está muy padre. Tiene muy, muy buen inicio. Una última pregunta de Wicked y que me da curiosidad en ese entonces cuando yo la vi y ahora. Es esto de que había en un punto, ya que estabas alternando, eran dos Glindas, dos Elfabas y había varias combinaciones, ¿no? O sea, varias posibles combinaciones. Entonces, ¿cómo era para ti a veces? De repente tú eras la misma Glinda, pero había algo que cuando lo hacías con Dana te cambiaba y cuando lo hacías con Ana Ceci te cambiaba de otra forma. O sea, ¿cómo era eso para una actriz cuando te cambian al otro actor de repente? Y aquí era constante porque estaban alternando, no era como un cover, ¿no? O sea, ¿cómo era ahí la relación?
Pues es padre. A mí lo que me fascina del teatro es eso, que está vivo y que ninguna función es igual. Y obviamente cambiando los personajes, o sea, cambiando a la gente del elenco, te da otras, ¿no? Otras cosas, otras reacciones. Me fascinaba dar función con las dos, de verdad. Yo sé que he recalcado mucho que Ana Ceci es de mis mejores amigas, que somos vecinas,
ya la conocía,
maridas, la fregada, ¿no? Ya nos conocíamos mucho y obviamente tenía otro significado para mí. Pero con Dana, por ejemplo, que la conocí también desde el día uno, que como teníamos
ensayos...
A Dana
la conociste ahí, en
ensayos. A Dana la conocí ahí. Yo creo que a muchos nos pasó y nos cayó la boca, que decíamos, hijo,
la polémica
esta chavita,
que había,
¿no? De tele, a ver si no viene como súper alzada o que se crea la gran cosa aquí. No. O sea, fue increíble trabajar con ella. De las personas más profesionales, cero liosas, cero... O sea... De verdad, llegaba y también, te digo, teníamos los ensayos juntas, las dos Elfabas y las dos Glindas, a todos lados íbamos así, las cuatro, y de verdad alguna vez nos llegó a decir de, oigan, sí hice teatro cuando estaba chiquitita y ni me acuerdo, entonces soy nueva en esto, por favor, lo que necesiten decirme, lo que esto, ayúdenme, o sea, así, con esa humildad llegó y fue impresionante, o sea, decir... ¡Qué chingón! O sea, hay tanta gente, la conocen en todo mundo, y que sea así de sencilla, así de humilde, que diga, no, el teatro no es mi fuerte, pero
que sea consciente de eso, claro.
¡Qué fregón! Y entonces es ahí cuando, claro, que puedes trabajar con personas así, ¿no? Entonces, también hicimos una conexión súper bonita, era distinto. no te puedo decir cuál era mejor y cuál peor, porque era distinto. Y Mig Linda, aunque llevaba como la misma esencia, con una elfaba podía reaccionar de una forma, o una cosa más tosca, una más esta, y con otra, otro. Porque así es, y también estaba padrísimo eso. Entonces, se lograba el objetivo de ver la amistad de estas dos brujas y todo lo que pasaban, pero para una como actriz era increíble eso, o sea, te daba otros estímulos.
Bueno, y pasando a otro punto que me acuerdo que cuando, a ver si no me equivoco, cuando estaba Wicked fue cuando empezó la primera vez Bule Bule.
Sí.
Porque yo me acuerdo que yo fui a ver, no me acuerdo si la segunda o tercera función de Bule, que iban a dar bien poquita, según.
En el Milán.
En el Milán. Ajá. Y me acuerdo que fui y no sé por qué fui con una amiga de que, me llamó mucho la atención. Y ubiqué a ver qué es. Y le dije, está Majo, o sea, ya más, está en Wicked, está Hiromi, como que ubicaba unos nombres más o menos. Entonces dije, pues vamos a ver. Y fue una cosa muy, que me gustó mucho, que me impactó mucho y que se me hizo muy interesante, pero que tenía mis dudas en la primera vez que la vi, si realmente iba a... Y la segunda vez que la vi ya fue... La he visto cada temporada, ¿no? Y entonces la segunda vez que la fui, sí vi así como de, hay mucha gente, todo el público está aquí, no sé qué está pasando. Y entonces escuchaba ya el...
Sí.
El bla, bla, bla. Y entonces van dos cosas en Bule. La primera es... conectándolo un poco, ¿cuál es la diferencia como actriz en hacer un personaje que viene más como de una Biblia? O sea, como en Mary Poppins y Wicked, que es un personaje que es Glinda, Galinda, Glinda, y es así, es así, es así. Uh-huh. Tú puedes meterle tu esencia, pero la, la. Y aquí en Bule Bule es un personaje original, y el personaje es Mary Jane, y tú has... Y si te dicen un poco, se nota, bueno, es la fresita y la, pero lo demás... Tú hazlo, ¿no?
O es sea, de tu cosecha.
Sí.
Sí, pues mira, es muy padre. Sí, mucha gente también critica un poco estos musicales de Biblia, porque sí, porque son toda una empresa. Lo critican en cuanto a como actor, ¿no?
No
tal vez
nada para hacer.
Es así de, pues te dan esta Biblia y ya solo lo copias y lo haces, ¿no? Yo creo que lo que distingue de todas las Mary Poppins que han hecho o de todas las Glindas que han hecho es la esencia y el toque que tú le das. Obviamente tiene que estar el personaje que es Galinda, es Glinda o es Mary Poppins. Esto no se puede cambiar porque es una marca registrada, digamos.
Claro.
Pero claro que cada actriz y cada actor le puede poner su toque y hacerlo suyo. E imprimirle algo distinto a lo que han hecho los demás. A eso voy, a que a veces lo critican un poco, ¿no? Como que dicen de, ay, eso no son actores porque...
Porque
hacen lo
copiando.
Que está,
sí, claro.
Pero no, yo creo que al contrario, eso es lo más difícil.
Sí.
Hay tantas Mary Poppins y hay tantas lindas que
como hacer el propio.
Que hacer, adueñarte de
estás creando, ¿no? O sea, aunque la gente piense que no estás creando, estás creando tu propio personaje.
Claro.
Y eso es más complicado a veces.
Ajá, encontrar eso, decir, adueñarme y que no parezca copia de lo demás. Y acá con Bule Bule, desde el día uno fue espectacular. Pues mira, también el equipo está conformado por muchos que ya nos conocíamos de mucho tiempo, los que idearon todo esto, Paola Minguer, Diego Medel y Daniel Delgado, pues se conocen desde hace años. Y entonces formaron este grupo que dijeron, queremos que esté fulanito de tal, bla, 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 porque los conocían, porque son sus amigos, porque quieren que trabajen con ellos. Y sí, así se hizo Bule Bule. Creo que yo fui de las últimas en entrar, me llevaba con ellos, pero tal vez no era como del grupito. Pero cuando me hicieron la oferta y me dijeron, queremos que tú seas Mary Jane, nos faltaba una bombonet y queremos que seas tú y bla. Fue un honor cuando nos dijeron, nos platicaron la idea, nos dieron el libreto, todo era sumamente emocionante. Cuando empezaron los ensayos fue increíble, sí sabíamos el perfil de cada una, ¿no? Mary Rose es la ñoña intelectual, como así, ¿no?
Más cuadrada, bla. Claro.
Mary Lee es la despistada,
sí,
la
ingenua,
ingenua,
tonta.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Y Mary Jane es la superficial, la popular, la fresona.
Sí, claro.
Pero también fue escrito cada personaje en base a nosotros. Como fuimos como el elenco original, estaba escrito en base a nosotros. Y lo que decíamos y todo, obviamente en los ensayos, Anaí Alué es la
directora.
La
¿no?
directora. Y ella también está igual de loca que nosotros.
Entonces
era una fiesta. Todos los ensayos eran una fiesta. Y nos moríamos de risa.
Entonces era más como un laboratorio. O sea,
era
estaban
un laboratorio.
Encontrando las
y
cosas.
Y así, y obviamente preguntamos. ¿Puedo buscarle más por aquí? A ver si inténtalo y si queda, lo dejamos. Sí, o a veces nos decían, no, ya te pasaste, eso ya no queda. No, no, y ya está, nos regresamos, no sí, pasa claro. nada. Pero como estábamos en confianza, teníamos como esa libertad de explorar, de pasarnos. Y lo que siempre te dicen, ¿no? Prefiero que te pases para entonces...
Es más fácil bajarte.
A decirte, no, tienes que subir todavía más. Sí, sí. Entonces, bueno, eso nos dijeron a nosotros y todos así de... ¡Ah, fiesta! Entonces, era padrísimo.
Y se siente eso. O sea, yo la he visto tres veces, una cada temporada. Y es muy...
Que nosotros nos divertimos tanto. O sea, cada vez que es miércoles de bule-bule y antes, ¿no? Que ha sido martes de bule-bule o lunes o lo que sea. Pero ahora que es cada miércoles de bule-bule, nos fascina venir, nos fascina hacer el soundcheck y jugamos y luego lo transmitimos en vivo ahí en Facebook y la gente ve que nos la pasamos bomba. Sí. Lo mismo pasa en las funciones.
Eso está padre.
Un miedo que tuvimos fue que estábamos en ensayos, muertos de risa, padrísimo, enamorados de bule-bule y todo. Y el primer ensayo general que tuvimos con público, que cada quien invitó a 2-3 personas, por lo menos para que no ser nosotros los idiotas que nos reímos, sino que haya gente y ver de qué forma lo toman. Porque teníamos ese miedo
Es un humor muy blanco.
Es un humor muy blanco y podría parecer chistes muy locales. Entonces teníamos miedo de solo nosotros reírnos y que el público dijera... No entendí nada o... Ah, está chido su fiesta.
Sí. Ustedes se ríen y yo no entiendo por qué.
Así, qué padre que ustedes se divierten porque pero acá no entendemos nada. Entonces teníamos miedo de eso. Pero en cuanto vino el público así, el primer público que fue ensayo general, salió fascinado. Las primeras funciones, todo. O sea, esto se veía para pocas funciones porque no sabíamos cómo lo iba a tomar la gente. Entonces era eso. Y ahorita ya estamos en la tercera temporada. Un año y cacho después, o sea, increíble. Dos años, no sé.
Sí, no, y pasó, entre la segunda y tercera pasó mucho tiempo.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que está ahorita en el Teatro Chola, donde estamos grabando? Y ahí tengo una duda, porque en esta última ya tienen están asociados, bueno, se asociaron los Masca Brothers. Entonces, ahí quiero tocar otro tema, porque este musical de Bull, tú venías de musicales grandes donde de alguna forma estaban, había una estrella, de alguna forma, ¿no? O sea... A veces el teatro en México, y es un tema que quiero tocar. Y en Bulebu... No.
Sí.
Pero, y que estamos hablando porque es algo a mí que se me hace muy interesante y que no entiendo los productores, pero bueno. Ahora, en Bulebu no hay estrellas. En Bulebu es de... Y no estoy diciendo que no sean talentosos, porque muy talentosos.
Pero si somos los famoso, que salieron
en exacto. Y hay gente que... O sea, pasó con mi mamá. O sea, fuimos a ver Hombre de la Mancha. Yo quiero ver a Benny,
Claro.
Cuando hay un gran ensamble que lo soporta,
y personas,
¿no?
que llevan en teatro llevan musical
años y que van a tener todavía el Prisionero 33, o sea, entonces, y pueden tener años. Entonces, aquí en Bulebule no hay estrella, siento que es algo que conecta con el público, que de alguna forma no sé si es el boca a boca o qué fenómeno, que sea lo que ha sucedido, pero que ahora a lo mejor la asociación con los mascadores, no sé cuál sea el caso, pero ha ayudado a que otra gente, o sea, vi hace poco que pusieron Snapchat, que estuvieron en Ventaneando y estuvieron en Hoy, o sea, que llegas a otro tipo de personas que pueden venir a verlo.
Claro, pues mira, los Mascabrothers vieron el show desde el primer... Ya se nos va a acabar el tiempo. Los Mascabrothers... Sí, ya, yo sí, yo mira, con que no empiece la función sin mí... Los Masca Brothers vieron el show desde la primera temporada y se quisieron unir, les gustó mucho, les encantó y estaban viendo pues con los productores de acá lograr hacer esa asociación y también apoyarnos de cierta forma y exacto, lo que nos ha traído los Mascas son... poder entrar a Ventaneando, poder entrar a Hoy, o sea, los contactos que ellos tienen ahora en tele y poder... llevar bule-bule a entrevistas y cosas, pues para tener mucha más difusión, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿y entonces salen los Masca Brothers? Y no salen, simplemente están como están productores apoyando. Asociados porque les encantó este proyecto y quieren apoyarlo de alguna forma. Y entonces lo que nos está ayudando son sus contactos en tele y la demás gente que pueda venir a verla y entonces que más gente nos conozca, ¿no? Pero
¿y ha funcionado?
Es y claro, sí,
bueno, funcionado. Yo vine a la... No me acuerdo qué función vine en la temporada ya de esta. Que hay algunos cambios, ¿no? Cambiaron algunos. Lo que me di cuenta, no sé si yo soy muy así, pero que hay algunos chistes más subidos de tono. Y no sé si es por la influencia de los Masca Brothers. Pero habrá uno o dos
O tal vez también ya se van viciando.
Sí. No sé, digo, yo esa función que estaba era muy chistosa porque decía, ¿quién se está riendo? Y atrás, como dos filas atrás, estaban los dos ahí en esa función y se estaban riendo a carcajadas. Y en general, no, o sea, creo que la esencia se conserva y es genial y le suma mucho en esta, según, si no me equivoco, en esta ya hay un cambio de vestuario.
Sí.
Hay otro número musical.
Hay un número que cambió.
Hay un número de las bombones que cambió, hay un número de baile. Ay, si me acuerdo.
Eso.
Y se me hace, o sea, cosas que le suman, o sea, también. Y lo que me gusta mucho de Bule Bule también es que es muy hacia el público, o sea, es muy interactivo, tanto que Bule Bule, básicamente para la gente, es un show y al final, o sea, son dos equipos, Bombonetsi, Pillos del Rock. Y la gente vota, o sea, te dan una...
Y son puras canciones de los 50s y 60s, son puros covers, entonces también lo padre es eso, que la gente... conoce las canciones o porque vivió y creció con ellas o porque siguen vigentes con tantos covers o porque la tía lo ponía cada rato, o sea, pero se siguen escuchando.
Sí, claro.
Entonces el público viene, es para todas las edades. Hemos tenido chavitos, niñitos de 4 o 5 años que se la pasan bailando en los pasillos porque les encanta. Tal vez la historia les viene valiendo, pero... la música les llama y entonces se la pasan bailando en los pasillos, los papás, los abuelitos, aplauden, cantan, se quieren casi parar a bailar.
Y es que es muy divertida y es como un regalo para el público, o sea, sales con algo que...
Es vienes de la lluvia,
vienes y te diviertes, sí.
Exacto,
sí.
Después del trabajo, estamos a mitad de semana, todavía nos quedan unos días más, es venir a relajarte,
está muy padre.
A reírte, a bailar, cantar, no es más, y sí, lo que decías, el humor es muy blanco, y entonces también cuando entraron los Masca Brothers, obviamente su humor es un poco más subido de tono, pero hay
como unos detallitos que no sé si son a propósito o no, que yo noté en esa segunda vez y dije, ahí los mascas metieron mano, pero no se siente mal, o sea,
nosotros queremos cuidar Bule Bule,
o sea,
yo creo que está bien,
o sea, y eso es lo padre, o sea, que ellos se asocien, que les ayuden, como dices, en esta difusión, en todo esto, pero que Bule Bule siga siendo lo que es, y es un regalo para el público, y es divertido, y funciona, ¿no?
Exacto.
Y que siga funcionando. Pasando a otro tema, bueno, retomando el tema que estaba tocando, que es un tema que me llama mucho la atención, es, porque justo ahora con mi hermano que hemos ido a ver El Hombre de la Mancha, Mentiras, Billy Elliot, varias cosas, es esto que pasa en México, que a veces en la marquesina y en el cartel, el productor tiene que tener a la estrella, y entonces a veces la estrella es la que sale en la tele, la que sale en la película, la que no sé qué, y no canta, o no canta tan bien, y entonces atrás el ensamble tienes un gran ensamble de actores de teatro musical que bailan y cantan perfecto y que a lo mejor son el cover 2, 3, 5, lo que sea, o el swing, y no van a subir. Y entonces es esta idea de que tú vas, entonces, dice, y te voy a balconear, es, voy al teatro, ¿por qué no canta? O sea, ¿por qué el protagonista es protagonista o por qué es la no sé quién y no está cantando? Y entonces yo digo... Y he escuchado este rollo de los productores de que porque vende boletos. ¿Realmente funciona eso? O sea, ¿qué opinas acerca de eso? O sea, realmente, porque al final de cuentas tú protagonizaste una obra, como es Wicked, que sí, a lo mejor decidió tener en su cartera a alguien que nos cayó la boca a todos, como el caso de Ana Paula, y estuviste ahí. Y a Wicked yo siento que le fue bien. Digo, no sé, ya la fui a ver 5 veces. Pero ¿cómo ves esa situación? Y ya entrando en esta situación, que me gusta mucho hablar de eso, del teatro musical en México. O sea, ¿en qué está sostenido el teatro musical en México?
Yo creo mucho, obviamente, sí es cierto esto que dices. Los productores se tienen que respaldar porque están metiendo su dinero ahí. Y tienen que respaldarse a que se va a vender boletos. La cultura aquí en México no es igual que en la de otros países. En otros países puede que no conozcas a la actriz o, ¿no? Aunque no lo conozcas, pero van a ver la obra y entonces descubren que la actriz, qué buena es o lo que sea, y entonces tal vez la empiezas a seguir. Pero van por ver la obra, no por ver a fulanito de tal en la obra. Y aquí en México, lo que más nos guía y lo que más nos mueve aquí es la televisión. La gente... es lo que más ve. Hay más público en televisión, para la televisión, que en el teatro o teatro musical. O sea, los fans de teatro musical es la minoría. Y de teatro de texto también. O sea, el teatro en sí. Entonces, lo que los productores quieren hacer es llamar la atención de la gente que está viendo en su casa la tele, llamar la atención a los teatros. Entonces, ¿cómo? Poniendo a gente de nombre. Uh-huh. Muchas veces tenemos la fortuna, como Dana Paola, que nos cayó en la boca a todos, que canta impresionante y que a partir de eso ya se sigue dedicando un poco más al teatro. Pero también hay otras, hay otros casos, actores y actrices que no, que simplemente es por la fama, que simplemente es la gente, no sé si sea morbo, si sea qué, que vienen a verlo y les funciona. O sea, les funciona porque va gente, les funciona porque la gente habla de y entonces más gente viene, ¿sabes? Para los que nos dedicamos a esto, obviamente hay veces que es frustrante, hay veces que dices, pero si llevo esta preparación y si todo, claro, no me van a dar el personaje titular o el esto porque no soy conocida. Y entonces son muchas cosas en las que tienes que batallar un poco. No tomártelo personal porque nada de esto es personal. Simplemente los productores necesitan apoyarse de estas.
Claro. Pero a veces pasa, y digo, creo que ahora, no sé, por ejemplo, a lo mejor sí, ¿no? Hay estrellas de tele. Pero si está surgiendo actualmente en el teatro musical, que siento yo, por lo menos yo en los 5 años que vive viviendo aquí, y veo que cada vez se hace más, tanto pequeñas producciones como algo como Bule Bule o algo grande como El Rey León o varias, o Billy Elliot, que en algún punto se puedan volver, no al igual que la televisión, pero sí estrellas de teatro musical. O sea, esta cuestión de que a lo mejor un selecto público que ve teatro musical, claro, diga, yo quiero ver a Majo Pérez en Mentiras, sí, o yo quiero ir a ver a fulano de tal en, no sé, a
Hiromi en Bule Bule. Sí, claro que la gente que, o sea, sigue, la gente que sigue el teatro musical, o sea, que eso y que se le vuelva, gusta, claro que te, o sea, te vuelves conocido para
cierto nivel,
para este, ajá, para este rango de personas. Obviamente voy al Oxxo y nadie me conoce. O sea, voy al Seven y no es como de, Majo Pérez está, no, nadie, ¿no?
Bueno, mi hermano se va a reír porque yo sí hago eso. O sea, yo no hago eso, pero es decir, como sí, yo veo mucho, pero es otro rango
a
de personas.
Te gusta el teatro.
Claro, es otro rango de personas.
O sea,
personas
y sí me he topado con gente en el metro de, ay, tú fui a verlo ayer, pero uno en cada
mil.
Sí,
claro, no.
¿Me explicó? Entonces, la gente que sigue el teatro musical, o puede que diga, ah, Majo Pérez, me suena, o no, sí, que me reconozcan, pero me suena, porque siguen este, ¿no? El teatro, o les gusta, o... Pero de más gente, no, sí se pueden hacer estrellas de teatro musical, pero dentro del teatro musical, o sea, ser conocidos,
es
pero
hacia
dentro.
Afuera.
Es difícil hacia afuera, yo siento que es... Mucha gente dice, ¿no? De, ah, me voy a ir a hacer tele para entonces ganar fama.
Y diste otro punto, conozco un caso de comedia, de alguien de comedia musical, muy famosa que hizo eso, ¿qué opinas del famoseo? O sea, de este rollo de ser famoso, ¿te interesa la tele, el cine, esos medios, los has explorado?
Pues mira, creo que a mí me, la tele me gusta, me gustaría hacer más como tipo series, ¿no? Me chocan las telenovelas, no me gustan. Pero me gustaría hacer más como tipo serie, me encantaría hacer cine, todo eso. Tal vez no he tocado muchas puertas porque he estado como muy enfocada en el teatro.
Claro.
Pero sí, o sea, muchas veces decimos, o sea, si quieres ser famoso, no hagas teatro. O sea, si quieres ser famoso, vete a la tele. Porque ahí es donde todo el mundo te ve. Que te apasione hacer telenovelas o te apasione y por consecuencia venga la fama, qué fregón también. Pero pues también ahí depende mucho cuál es tu prioridad,
sí, claro,
y qué es lo que quieres. A mí me fascina hacer teatro. Ya sé que no es donde mejor ganamos, ¿no? Ganamos muy poco en el teatro. La gente, yo creo que ha de ver que estoy en tal obra y en tal obra y que nado en dinero. Pero no.
Es esta cuestión de la gente piensa que hay glamour, ¿no? En todo esto, cuando realmente no lo hay tanto. Y lo que tocaste el tema es muy curioso porque... yo que te sigo en Instagram veo a veces de que hubo una temporada que ponías de voy a dar función y martes de esta y miércoles de esta y jueves, sí, de esta y viernes de esta y sábado de esta y doble función de este el domingo, y yo era así de, y luego cuando le dije a mi hermano, ay, quiero estar esta actriz que ha hecho, que hubo un tiempo que en una semana se aventaba 3 musicales, no sé qué, y me decía, 3 musicales, no sé qué, o sea, era una cosa así de,
sí,
y era Bule Bule y Mentiras y Scooby-Doo y Noche de Reyes y,
sí,
y era una locura, y a veces eso tiene que ser el actor y la gente no ve eso de
Sí,
y
la gente no, o sea, muchas veces, así un ejemplo burdo te digo, subes a un taxi o lo que sea, ah, va a ir a ver teatro, no, soy actriz, ay, ¿en serio? ¿En qué telenovela sale? ¿Sabes? O sea, de, no hago tele, ah, ¿y en qué ha hecho? No, hago tele, ah, ok, bueno, sí, ya la dejo, bye, ¿no? O sea, porque sí. Eres actriz, entonces has hecho telenovelas, ¿no? O sea, porque no hay de otra. ¿O a poco existe otra cosa? O sea, así lo ve la gente, ¿sabes? Entonces está cañón. Esa es una cosa de cultura. Sí. Completamente.
Y es una cultura de México. O sea, pasa mucho.
Completamente de México.
Sí, es un rollo muy... Digo, no sé si otros países de Latinoamérica, pero sí es algo mucho que pasa y que a veces le hace un poco de daño. Pero no, como dices, no te lo tienes que tomar a pecho.
Y mira que ha crecido. O sea, de unos años para acá, la gente de teatro ha crecido, el público para el teatro ha crecido y ahí vamos, haciendo difusión y haciendo crecer, ¿no? Esta uh-huh. cultura, que la gente vaya al teatro, que las familias desde chiquitos los lleven al teatro. Uh-huh. Hay muchos espectáculos de mucha calidad.
Sí.
Y que a veces no sabemos. Mucha gente me dice, es que es súper caro el teatro y la fregada. Uh-huh. Sí. Puede que sí, hay muchas producciones, por ejemplo, Wicked, Mary Poppins y todo uh-huh. eso que traen todo un desmadre de chimeneas y cosas y vuela la burbuja. ¡Ay, híjole!
¡Ay, caramba!
Ya casi se caía
el micrófono. Pero yo por haciéndole así. Es que iba a decir la casa que da vuelta.
Ajá, o sea, trae mucha producción y obviamente eso cuesta, ¿no? Claro. Y lo que ellos quieren es recuperar. Sí, hay, por ejemplo, obras como Mentiras, que sí ha subido el precio, pero sacan promociones a cada rato.
No,
o sea,
sí.
También es cosa de que investigues.
Sí, sí.
Y también hay muchas obras de teatro de texto que cuestan 30 pesos o
sí,
que es de donativo o lo uh-huh. que quieras y están vacías. Entonces no es tanto la economía, o sea, es un rollo de cultura.
Que es que también es como es otro tema que es como, ¿por qué la gente sí va al cine y no va al teatro? O sea, porque la gente llega al cine y dice, ni sé qué película voy a ver, pero va al cine
pero
a ver algo,
cine,
¿no?
Porque me gusta.
Y por qué en el teatro no ocurre eso. Y también algo que pasa que es, la gente va al cine y la película no le gustó, pero va a volver a ir al cine. Y hay veces, hay gente que va al teatro y no le gusta la obra
y ya no quiere ir. Exactamente.
O sea, eso
pero
también
eso es por ejemplo. Y yo también, yo no soy nada fiestera, soy una ñoña, no tomo, no fumo, así. No me porto mal. Bueno, así un poquito, pero...
Sí,
¿no?
Claro.
Y muchas veces a varios amigos de, oye, te quiero ir a ver, bla, cuesta tanto el boleto. Ay, no manches.
¿Te gastas?
¿Cuánto se gastan en los antros? En de, una botella, $1,000, órale, yo lo pago. Y así, o sea, entonces son prioridades.
Sí.
Prioridades, cultura, o sea, no hay más. ¿Me explico?
Sí, sí. Ya para terminar, pero no quiero olvidar, dejar de pasar este punto. ¿Cómo pasas al teatro de texto? Porque yo una vez escuché una entrevista que tú decías, yo quiero seguir haciendo teatro y quiero seguir haciendo también teatro de texto. Y entonces, hasta ahorita sí cuento, creo que son como 4 obras de texto que has hecho.
Uh-huh.
Y yo te he visto en 3, en 3 o 2, ya no me acuerdo. Noche de Reyes.
Bright Ideas.
No, Bright Ideas.
¿La Dalia?
No, la Dalia.
La Dalia Negra.
La Dalia Bright Ideas, entonces son 3. Pero sí, ¿cómo pasas a eso? ¿Cómo llegas del teatro musical al teatro de texto?
Pues te digo, fue por... Ahí sí siento que, si de por sí el teatro musical es un poco cerrado, el teatro de texto todavía es más, porque no es como que abren convocatorias así en el periódico que veas y, ay, hay audición uh-huh. para tal. Ahí es un poco más cerrado y es un poco más por invitación. He tenido la fortuna que me han visto en esos proyectos y entonces me llaman a las obras de teatro. Te digo, de Bright Ideas fue porque Santiago Stephens lo conocí en la escuela, pensó en mí para el personaje o para los personajes que necesitaban uh-huh. y fue que no fue audición como tal, me mandó el libreto, me encantó la historia, nos vimos y así, tan. Por Bright Ideas, Oscar Uriel me vio para Noche de Reyes. Me vieron, me llamaron, y lo mismo, fue solo una lectura, y fue que, o sea, sí te hacen audición, digamos, uh-huh. pero ya es un poco más selecto.
Claro.
También para la Dalia Negra, Alejandra Ballina, que fue la directora, ella ya me conocía y me dijo, oye, quiero que vayas a leer uno de los personajes para la Dalia Negra, que los productores te vean. Los Ortiz de Pinedo uh-huh. no me conocían como uh-huh. tal. Creo que habían venido a ver Bule Bule, Mentiras, uh-huh. pero no me conocían. Uh-huh. Entonces también como para presentarme con ellos, si les gustaba o no, cómo leías el libreto, la intención que les das. Digo, obviamente no esperan que ya tengas el personaje claro. al pie, sí, si no, es la primera es una lectura. Lectura, pero pues sí se dan una idea si uh-huh. quieren trabajar contigo, ¿no? En fin, y así fue como me he abierto paso. Por tal vez estas obras que son más comerciales, ¿no? Wicked, Mary Poppins, uh-huh. Mentiras, es que los otros productores te ven y entonces te abres paso. Ah.
Y ahora, por ejemplo, estas tres obras tienen, yo siento que hay algo en común. Bueno, la primera y la tercera son comedias, ¿no? De alguna forma. O sea, Bray Díaz y Noche de Reyes. Que es como me divertí anoche, Reyes.
Estaba padrísimo.
Me imagino que ustedes se divertían así.
Sí, igual. Que estamos buscando que
va a volver, ¿verdad? Sí, es que yo siento que tiene es de que tiene mucha vida. Para mí creo que es de lo mejor que se ha presentado en este año. Sí.
Muchas gracias.
Entonces yo creo que sí tiene totalmente que regresar. Y lo que decía era, estas dos son comedias, la de Alena tal vez no, va en otro tono, pero todas yo las siento, aunque no son de texto, las siento un poco más enfocadas a un teatro, un poco más comercial.
Claro, sí.
O sea, yo las siento ahí. Ahora, ¿qué opinas tú, y no sé si te gustaría incursionar, o que no sé qué tan difícil sea, en este teatro, por un lado, que es como más dramático, tal vez más naturalista, tal vez uh-huh. más culturalín, como le llaman algunos?
Me fascina.
O sea, no sé, directores como Hugo Arribillaga, un poco más famosos como Diego del
ejemplo,
Río, como Alejandro Ricaño, o sea que son...
Alejandro Ricaño lo amo de El Amor de las
Luciérnagas, de mis obras favoritas.
Lloré, la vi 4 veces.
Sí, yo la viste como 5 veces, es una cosa. Pero ¿qué opinas de este tipo de teatro? O sea, directores como Hugo Arribillaga que hace unos dramones así, que con Karina Guidi que te hacen llorar, que te hace, con Diego del Río, que a lo mejor es más comercial, pero es un poco claro. más a lo drama.
Pues mira, no se compara en nada, pero tuve un ligero acercamiento a algo mucho más natural, uh-huh. algo mucho más realista. En Teatro en Corto hicimos una temporada que se llamó Perdóname tú a mí, uh-huh. que era, no era el dramón, pero sí era algo muy natural, o sea, de uh-huh. nos íbamos así como llegábamos, solo me hacía un chongo uh-huh. y ya no era uh-huh. de pestaña postiza, maquillaje, uh-huh. nada,
sí,
nada,
sí,
nada.
Sí.
Y era algo muy, sí era de llorar, pero era algo muy, muy sensible, muy honesto, muy, y me encantó también. Y digo, bueno, la experiencia en Teatro en Corto que tienes al público aquí, ¿no? Uh-huh. Cerca, fue padrísimo. He visto también estas obras, por ejemplo, la del Amor de las Luciérnagas, que me fascina y me encantaría estar en algo así. No he tenido los contactos. A Diego del Río sí lo conozco, no hemos coincidido, uh-huh. pero y también yo ando en mil cosas, ¿no? Pero claro que me encantaría, o sea, si viniera una propuesta, me fascinaría.
Estamos, ¿explorarías por
sí,
ahí?
O sea, no digo que no, y me encanta.
O sea, estás abierta en el teatro supuesto. De texto, seguir experimentando
sí,
más
algo
cosas.
Mucho más natural como sí, tal, porque sí, sí yo sé que Bright Ideas era de texto, pero era todo un mundo de humor negro
sí,
y así,
humor,
Noche
digo,
de Reyes igual.
También, o sea, digo, con Noche de Reyes tuviste un acercamiento a algo más clásico, aunque es una adaptación muy libre, ¿no? O sea,
sí, claro.
El cabaret y todo este rollo. Que es una locura el vestuario y todo. Tu caracterización es así.
Era...
No, hombre, si mi hermano no te reconoce. O sea, es otra cosa
totalmente. Sí, ya sé, nadie
cosa,
me reconocía.
Es una cosa
cuando
así,
salía
wow.
era así como... La gente se me queda viendo como... No sé si la conozco o no. O sea, porque... Pues sí, obviamente
sí, era,
no salía
una
nada
cosa
que ver.
Muy, sí, no, es otra cosa totalmente diferente. Y bueno, ya para terminar, siempre me gusta hacer esta... Bueno, quería hacerte esa pregunta.
Dime.
¿Qué personaje de teatro musical te gustaría hacer? ¿Qué te falta?
Oh.
O sea, o dos, o tres, o qué obras de teatro que dijeras.
Mira.
Si la trajeran a México, si yo pudiera ir a tal lugar a audicionar, lo haría.
Me fascina, de mis obras favoritas es Aída. Uh-huh. Que me fascina la música, la historia. Son de esos soundtracks que puedo poner de principio a fin. Me encanta. Y el personaje es Amneris. Tal vez es un poco parecido a Glinda, podría uh-huh. decirse. Pero que es como este... Es como este triángulo amoroso entre Aída y Radamés y ella, Amneris, que es como la enamorada, pero estos dos se enamoran y la fregada. Puede que sea como una historia muy parecida, pero me fascina la música, me encantaría que la trajeran, Lo veo muy difícil.
Complicado, sí.
Lo veo muy difícil. No sé si algún productor
se arriesgaría. Digo, ahora hay más riesgos, ¿no? O sea, creo que ahora alguien, ¿quién iba a imaginar que trajeran Billy Elliot, por ejemplo?
Sí, exacto.
Y los trajeron. Entonces creo que eso está padre porque está aumentando. O sea, como el teatro musical, tanto en pequeños formatos como en grandes, está aumentando, eso ayuda tal vez y quién sabe, luego traen... Sí, claro.
Ojalá, me encantaría.
O sea,
ese es uno.
Ajá. Uno nunca sabe. ¿Y otro o ya son todos?
Pues no sé. Ay, no sé, hay muchas. No. Bueno, sí, una cosa muy Disney.
A ver.
La Sirenita, Benita. me encanta. Pero sé también que es un rollo que la traje, sí, que la traigan. Lo veo difícil.
Ajá. Pero bueno, pero hay varias cosas. Pues muchas gracias por... estuvo muy padre la plática.
Muchas
felicidades por todo tu talento. Yo te he visto en varias, tanto musicales como de texto. Me gusta mucho tu trabajo y pues qué bueno que pudiste platicar con nosotros.
Muchas gracias.
Todo esto.
Gracias. Fue un gusto conocerlos y qué bonita plática.
Esta fue la conversación de mi hermano Ed Quesada con Majo Pérez. Espero que les haya gustado. Yo lo disfruté mucho mientras estaba ahí. Hasta les dije, síguenle hasta que ya no tenga tiempo uno de los dos, porque Majo Pérez tenía función de bule bule justo después de la entrevista. Si les gustó, la pueden compartir en Facebook, en Twitter, en donde sea, por correo, por Messenger, a quien sea. Se la mandan, que crea que les vaya a gustar, y nos pueden dejar una reseña, ya sea en la página o en iTunes. Cualquier cosa ayuda, cualquier vez que lo compartan, cualquier episodio que compartan, ayuda a que el podcast le llegue a más gente. Mi nombre es Enrique Quesada y desde Houston los saludo y muchas gracias por escuchar este podcast.